En COPE más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Buenas tardes, eso es el programa de economía de COPE más Valencia. Se llama Duros a cuatro pesetas y vamos a analizar la actualidad en clave económica. Vamos. Estamos pendientes de lo que pasa entre Ucrania y Rusia y queremos valorar las consecuencias económicas. Saludamos a José Luis Barceló, director de Mundo Financiero. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kim. Buenas tardes también a los oyentes de COPE.
Económicamente, ¿qué puede significar lo que está pasando entre Ucrania y Rusia?
Bueno, un desastre, porque a nivel global estábamos empezando a recuperarse la economía global del desastre que había provocado ya la pandemia. Hay que tener en cuenta también y recordar a los oyentes que sabíamos de la crisis también, de ese crash del 2008 y 2010. Ahí hemos rebotado a la crisis que ha provocado la pandemia. Estamos todavía a nivel global en fase de recuperación y esto es un hachazo, porque ahora mismo no se vislumbraba una situación tan terrible a nivel político, a nivel global, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no tenemos, es verdad que en Europa tuvimos la guerra de los Balcanes, pero la verdad que este inicio de la guerra en Ucrania pues ahora mismo está haciendo desplomar los mercados.
A medio y a largo plazo, ¿qué puede significar esta invasión para la economía española, europea y también mundial?
Bueno, como decía, estábamos en fase de recuperación. Ese anuncio del inicio de operación militar, que ya, bueno, estamos además, se ha implantado la ley marcial en Ucrania, se están ahora mismo provocando ataques en distintas ciudades, y es una crisis bélica que va a paralizar completamente la recuperación, nos va a hacer retrotraernos a una situación que además es muchísimo peor que la que ya había provocado la pandemia, en un momento muy delicado para las relaciones que además hay también en el marco de la Alianza Atlántica. Tenemos que recordar la desconfianza enorme que ya había provocado en la OTAN la distancia europea, la equidistancia de los países europeos. Tenemos que recordar esa alianza de los cinco ojos entre los países, digamos, de tradición anglosajona, con Estados Unidos a la cabeza, pero que se unían también Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Ese arco de los cinco ojos está al margen de lo que es la OTAN. La OTAN y la Unión Europea no parece que estén tampoco con una capacidad política, con una reacción y una firmeza suficientes, y desde luego con cero capacidad militar, con lo cual desde lo que es la Unión Europea no se espera que haya ningún tipo de respuesta, y eso va a hacer que los mercados también castiguen especialmente a los más débiles, como puede ser el caso de la Unión Europea en transporte de gas, en combustibles, en mercancías. Habrá un encarecimiento de los precios en general, eso va a ser a nivel global, pero va a atacar especialmente, o se va a ensañar especialmente con las economías europeas.
Curiosamente también y paradojalmente estábamos teniendo ahora unos incrementos de los precios, sobre todo por ejemplo de la energía, de la electricidad, de la gasolina, también del gas. El gas, recordemos que nos viene también por parte del este de Europa. ¿Esto va a significar que va a subir el precio del gas más todavía?
Sí, se van a disparar desde luego por las tensiones de Ucrania. Ayer ya teníamos que los precios del gas y del petróleo, y era antes de este ataque a partir de las 4 de la madrugada hora española, se dispararon por las tensiones en Ucrania. Ya se estaba calentando el ambiente. El crudo cabalgaba ayer a máximos en 8 años. El gas natural también sufre un fuerte repunte tras el anuncio de que Alemania va a paralizar la puesta en marcha del Nord Stream 2, que es ese gasoducto que conecta con Rusia. Y las sanciones que se han anunciado a Rusia, que dicen que son durísimas, tanto por parte de Estados Unidos como la Unión Europea, desde luego cuando la Rusia de Putin se ha lanzado a ese ataque tan anunciado, y que era la crónica de una muerte anunciada a nivel global, ¿no? Por parte de Putin, que desmentía, y la Rusia, digamos, la diplomacia rusa estaba desmintiendo en esa política exterior que no iba a atacar, y lo decía con voz alta. Sin embargo, se ha demostrado finalmente pues que esos vaticinios que ya habían sido anunciados y adelantados por los servicios de inteligencia occidentales, pues eran ciertos, ¿no? Al final se ha producido ese ataque y eso es un, como decía, es una crónica de la muerte anunciada. El precio del gas se encarecerá más y esto es algo que ya venía además repuntando de semanas y de meses de atrás, ¿no? El gas y el petróleo han crecido a precios desorbitados, estamos en máximos desde hace casi un decenio y esto va a continuar al alza porque precisamente Rusia es uno de los grandes productores, el Mar Negro también es uno de los grandes tránsitos globales, tanto en el gas como en el transporte de petróleo y derivados del petróleo, y esto va a colocar la situación de estos productos originarios de los combustibles fósiles en un repunte que va a afectar también al transporte de mercancías. O sea, esto se va a complicar muchísimo y cualquier cosa, un contenedor, por ejemplo, que procediera del Lejano Oriente hace un par de años antes de la pandemia, pues a lo mejor por $2,000 o $2,500 podías traer un contenedor del puerto de Shanghai, hoy está por encima de los $15,000 y esto pues ha hecho que incluso todos esos artículos que compramos en las tiendas todo a 100 pues se hayan disparado los precios y esto va a continuar siendo así.
José Luis Barceló, director de Mundo Financiero, muchísimas gracias, que vaya bien.
A vosotros, gracias, buen día.
Expensia es una empresa dedicada a la digitalización de facturas y ayuda al control de gastos. Cuenta con más de 5.000 clientes de todos los tamaños, tanto pymes como grandes empresas. La digitalización de los gastos es un tema importante para las empresas, ya que permite ahorrar tiempo y dinero. Saludamos a María Teresa Rendor, Senior Sales Manager de Expensia. María Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada.
¿Cómo se puede digitalizar la gestión de gastos en una empresa? ¿Es complejo todo esto?
No, muy fácil. Como si estuvieras jugando con Candy Crush o los juegos que hay en el móvil. Hoy tenemos una herramienta que es muy ágil y muy móvil. Por solo coger una foto del ticket, del recibo, pues ya se digitaliza y está homologado para la agencia tributaria. O sea que, a ver, 2 segundos.
Es que yo me acuerdo, María Teresa, que por ejemplo, poner las facturas en el ordenador era un poco un palo, ¿no? Porque tenías que poner el CIF, el nombre de la empresa, la dirección, todo aquello, el IVA. Eso ya ha pasado la historia ya.
No, pero por eso, somos una empresa muy tecnológica y lo que hacemos para ayudar a las empresas y los empleados, porque eso es lo importante y el céntrico es el empleado. Pues cuando se va a coger la foto o la factura, como dices, con todas estas informaciones, nosotros tenemos un OTR, que es un lector automatizado, que va a recoger todas las informaciones del documento. Uh-huh. Y la vamos a integrar, así que vamos a tener ya, así con una foto, un scan, pues el nombre del proveedor, el SIF NIF, su dirección y todo.
Uh-huh. La tecnología,
es una tecnología potente.
La tecnología avanza de manera muy rápida, pero a veces la administración pues va lenta. Te lo pregunto por si la agencia tributaria acepta este proceso.
Sí. Pues va lenta y al mismo tiempo, pues mira, somos uno de los países en España que fue el primero en hablar de digitalización. España y la agencia tributaria pues hicieron la primera orden de autorizar a tirar con este papel en 2007, uh-huh. O sea que ya hay años. Y te doy un ejemplo, en Francia es de 2017, o sea que un poco de retraso. Así que lo adelantaron mucho y pues lo que pide la agencia tributaria pues es poder responder a unos requisitos técnicos en la que Expensia responde y que la herramienta sea homologada, lo que somos. Uh-huh. Tenemos un certificado que tuvimos con la agencia, auditaron la herramienta. Así que a partir del momento de que la foto se integra al móvil, pues ya está digitalizado y se puede tirar con el papel. Uh-huh. En caso de control de la agencia, pues, uh-huh. ¿qué van a ver? Van a mirar el documento de forma virtual, pero van a ver el sello electrónico y el certificado.
O sea, que lo acepta totalmente, no hay que sufrir.
Completo, sí. Tenemos, como decías antes, pues muchos clientes de todos tamaños, PYMs, autónomos y gran empresas, y nunca tuvieron ningún problema con un control de la agencia.
Uh-huh. ¿Las empresas de nuestro país están en el campo de la digitalización de otros países o vamos más lentitos?
A ver, yo no diría lentitos. Pienso que nos vamos a acelerar. Con la pandemia, con todo lo que pasó, que fue, bueno, un golpe muy grande, una sorpresa, pienso que las empresas se dieron cuenta de lo importante que es también digitalizar unos procesos. Somos latinos, a mí me encanta ir a la OFI, tomar café, hablar con la gente, etcétera. Pero cuando pasa esas cosas, pues que tienes que mandar unos gastos para que te reembolso, porque es dinero de tu bolsillo a veces, pues los procesos se tienen que digitalizar. Uh-huh. Así que vemos que las empresas españolas se están enfocando en el proceso y de los gastos y procesos internos también. Hablamos, lo veo, ¿eh?, mucho de firmas, ¿sabes?, de documento. Antes tenías que mandar un contrato que firme la persona, te lo manda por correo, ahora también se digitaliza las firmas, así que no. Y España también está muy en avance con los fondos europeos que se van a anunciar en marzo, pues los agentes digitalizadores, uh-huh, para las PYMES y autónomos, para, bueno, empresas de menos de 50 empleados, y en otros países, pues de momento no hablan de eso, ¿eh?
Uh-huh.
Así que yo pienso que...
Que nos queda mucho terreno por recorrer todavía.
Pero no, pienso que, o sea, se tenía que entender el por qué es necesario digitalizar y que, pues, este por qué tenemos respuestas ya, y había otras respuestas, ¿no? Se puede hablar también de sostenibilidad, que es muy importante, y en eso que tenemos que hacer acciones que, pues, te hacen ganar tiempo, como te decía, tú me decías, pues, lo de la factura. ¿Te imaginas cuánto tiempo antes tenías que enfocarte en un Excel para mirar el SIF, la dirección, el importe, la IVA, desglosar, etcétera? Pues esto, como te digo, con Expensia en 2 segundos se integra y ganas mucho tiempo. Mm. Tenemos unas empresas, clientes, que hicieron el cálculo entre el Excel y Expensia y ganan como 80% del tiempo.
Porque la digitalización de casos, de gastos, perdón, ¿qué ahorros comporta para la empresa? El tiempo está claro, ¿no? Porque no es igual lo que decíamos al principio, tener que colocar un ticket en el ordenador, allí poner, digamos, manualmente el nombre de la empresa, los números del CIF, que eso, quieras o no, pues siempre te puedes equivocar un número, porque no es algo racional, ¿no? Siempre se pierde tiempo, pero aparte de ese tiempo, para una empresa, ¿qué gana? ¿Qué ahorros comporta?
Pues mira, también vas a ganar en control. Tú cuando miras un Excel, como dices, y tienes que controlar, pues tienes que recordar de todas las reglas o de los importes que autorizas o no, etcétera. A partir del momento de que tienes una herramienta como Expensia, pues te vamos a ayudar en poder controlar y ahorrar también euros. Son estos gastos hormigas, que se llama. O sea, 5 euros por aquí de parking, 5 euros por acá, pero a poder controlar fácilmente con alertas también, pues vamos a hablar de una palabrota, el fraude. Uh-huh. Puede ocurrir de un doble ticket, pues en Expensia vamos a mirar y detectar un ticket que ya pasó, que ya fue declarado. Y uh-huh, eso, pues ahora tiempo en la empresa, ahora es tiempo de control y de poder ya ver dónde tienes que también mejorar unos procesos. Porque si cojo un ejemplo de una empresa que es cliente, el otro día estábamos mirando así cuánto los comerciales han consumido de restauración. Uy, cuando miró el total así, muy rápido, me ha dicho, mi ma, qué bien lo pasan por los restaurantes, los chicos.
Claro.
Y eso tiene valor, de poder ver muy... muy fácilmente donde tienes que mejorar, puede ser, unos procesos.
Uh-huh.
Y la palabra proceso es una temática, yo diría también cómo acompañar al empleado, decirle, mira, a ver, ¿cómo estás consumiendo? Ah, tienes una construcción, el fontanero X va siempre a este restaurante, pues a ver si podemos hablar con él, jefe del restaurante, y ver unos precios, decirle, mira, tenemos 5 fontaneros que van a estar, y aprovechar también de ahorrar en estos gastos.
Uh-huh.
O sea que la herramienta te da una visibilidad muy completa.
María Teresa Rendo, Senior Manager de Expensia, que vaya muy bien, muchísimas gracias.
Muchas Muchas gracias.
Hoy queremos hablar con A Porcentaje sobre la indemnización indebida cuando se absuelve al acusado de un delito. Saludamos a Rosa María Mauri, abogada de A Porcentaje. Hola, Rosa María. Hay muchos errores en sentencias que comporten cárcel, ¿no? Eso suele pasar.
Sí, efectivamente. Mira, efectivamente ya no es tanto la sentencia que comporta cárcel, que también. Es que en muchos casos durante el proceso de investigación, las diligencias, el imputado entra en prisión provisional, dependiente de los delitos que se le están imputando, y posteriormente existe un auto de absolución o una sentencia absolutoria, y esta persona ha pasado unos meses, incluso unos años en la cárcel, que evidentemente no tenía que haber sucedido. También, efectivamente, existe el caso que nos comentabas de una sentencia de condena que luego es revocada y que efectivamente también supone una prisión indebida, ¿vale? En ambos casos, que supongo que un poco es lo que interesa, existe evidentemente el derecho a reclamar por este perjuicio, que efectivamente es gravísimo, por este tiempo pasado en prisión de forma indebida.
¿Cómo se puede revertir una sentencia penal?
Bueno, una sentencia penal, hay efectivamente los recursos procedentes. Una vez hay una condena, posteriormente, pues evidentemente se puede recurrir, hay unos plazos. Pero si existe sentencia firme, lo que se puede es hacer un recurso de revisión, pedir una revisión en determinadas circunstancias. Entonces, siempre hay que hacer un estudio, pues por aparición de nuevas pruebas, nuevos hechos que pudieran suponer, pues eso, la revisión del caso y en su caso, pues efectivamente la absolución de la persona o la corrección de este error de la justicia, que tristemente pues está previsto que puede suceder.
¿Hay algunos casos en los que se cometan más errores?
Pues efectivamente depende mucho de cada caso, ¿no? Siempre hay que estudiar cada caso, pero sí es verdad que muchas veces pues durante el proceso judicial pues ha podido haber pues algún tipo de omisiones o algún tipo de prejuicios, tristemente. Y efectivamente, pues por el papeleo, por las prisas, por la propia saturación de nuestro sistema judicial, pues a veces pues ocurre. Y lo que también sucede en muchas ocasiones es que, aunque quizá se subsana antes de llegar a una sentencia, pues sea por un, insisto, por una absolución libre tras un largo proceso, o sea por una sentencia absolutoria, lo cierto es que se puede haber seguido un proceso que ha durado años contra una persona que realmente luego se determina que no existían motivos, pues por lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, efectivamente puede suceder y hay que revisarlo siempre.
¿Y se puede hablar de corrupción judicial o son sentencias erróneas por un proceso de gestión de pruebas o del juicio equívoco?
Bueno, Kim, eso ya es muy personal, claro. Nosotros a veces hemos visto cosas que nos han hecho pensar que efectivamente parece que podría, pero claro, realmente se trata de acusaciones muy graves. Tenemos que pensar que ha habido una omisión o un error, porque lo contrario realmente... Pero sí, hay que valorarlo y efectivamente, tristemente, pues han habido casos. O sea, que evidentemente hay que pensar todo y prever todo y valorarlo todo.
Rosa María, si se llega a demostrar que la sentencia es errónea, ¿qué tipo de compensación se puede pedir?
Se puede pedir una compensación por los daños y prejuicios sufridos. Lo que pasa es que ciertamente nuestro ordenamiento jurídico lo que prevé es que se compensen los daños que se acrediten. Es decir, no se trata de una compensación automática por el solo hecho de haberme equivocado o de haber estado tú en prisión provisional, sino que se trata de que tú tienes que reclamar unos perjuicios y tienes que acreditarlos. Esos perjuicios pueden ser de dos tipos o son de dos tipos. En primer lugar, está el tema del perjuicio moral clarísimo, sea por las relaciones familiares, las relaciones personales, el propio ánimo de la persona, la salud, es decir, el haber estado preventivamente en prisión en un procedimiento o incluso condenado y en prisión por este procedimiento y roga unos perjuicios morales importantísimos y que aún así hay que acreditar. Y luego, pues evidentemente, pues el daño material, claro, es decir, el lucro cesante. Yo he estado unos años en que no he podido hacer mi vida normal, económicamente no he podido trabajar, no he podido desarrollar mi negocio, no he podido ganar determinadas cantidades que yo venía ganando por mis actividades, las que fueran, y efectivamente esto es un daño que también se puede reclamar. Es decir, La indemnización siempre va a ser económica, evidentemente, y va a tener en cuenta el perjuicio moral, personal y el perjuicio material. En ambos casos, insisto, tenemos que acreditar, buscar pruebas, indicios de que efectivamente se ha producido. No vale la reclamación automática, sino que hay que iniciar un proceso en el cual hay que acreditar, pues, con pruebas que se ha producido.
¿Y a quién hay que solicitar la indemnización o la compensación?
Pues mira, el procedimiento que está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que prevé es que se presente la reclamación al Ministerio de Justicia, porque se trata de un error judicial, y es una reclamación que sigue los trámites de las reclamaciones patrimoniales. Todos hemos oído hablar quizá de una reclamación al Ayuntamiento o a Sanidad por una negligencia, hemos hablado muchas veces también con vosotros. Entonces, la reclamación patrimonial contra el Ministerio de Justicia es un poco lo mismo, es un procedimiento administrativo en el cual se presenta esta reclamación, se explica, se proponen las pruebas, y si posteriormente no hay ese reconocimiento, pues queda abierta la vía judicial contencioso administrativo.
Rosa María Mauri, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta aquí el programa de esa semana. Volvemos el viernes que viene a la misma hora en COPE más Valencia. Los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez y les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de Strategicom. Que tengan un buen fin de semana y también una buena semana. Adiós.